nuestro bestiario. Uh-huh. Una serie de monstruos primitivos, bíblicos, uh-huh, de poca difusión. Si me permite, los voy a describir, voy a contar sus costumbres, uh-huh, para que, bueno, en caso de encontrarse uno con alguno de estos terribles monstruos, pues sepa a qué atenerse.
Es fuerte lo de hoy.
Sí, es fuerte. El primero es Rahab, el príncipe del mar, que incluso parece que vivía en una época anterior a la creación, lo cual es casi como una paradoja. Uh-huh. Y dice que en esa misma época llegó hasta a rebelarse contra Dios, el monstruo Rahab. Dios parece que le dio una orden que consistía en que Rahab abriese la boca y se tragara todas las aguas del mundo, y Rahab desobedeció. Entonces Dios parece que lo mató a patadas y hundió su cadáver bajo las aguas. Según se dice, ningún animal terrestre podía soportar su hedor. Uh-huh. Esto se dice no solo de Rahab, sino de muchas personas incluso. Pero esto nos recuerda a los babilonios, uh-huh, donde estaba el dios Marduk, que pues había puesto vigilantes al cadáver de Tiamat, justamente por el mismo asunto. Otros sostienen que Dios perdonó a Rahab y que luego vinieron unos ángeles envidiosos y arrojaron al mar el libro de Raziel, y en ese mismo momento ordenó Dios a Rahab que se sumergiera y recuperara ese libro. Fue así, vinieron los ángeles y tiraron al agua el libro de Raziel. ¿Pero qué era el libro de Raziel? Vamos a ponerlo un poco en claro. Es un libro, desde luego, anterior a la Biblia, que Dios le regaló a Adán. O quizá fue el ángel Raziel, el ángel que lleva ese nombre, que le regaló este libro a Adán. Y era un libro con conocimientos de orden astrológico y científico, una cosa así. Se dice que ese libro pasó de Adán a Noé, y de Noé a Abraham, y de Abraham a su nieto Jacob, y de Jacob a su hijo Leví. De Leví lo heredó, lo consiguió Moisés y Josué, y llegó hasta Salomón. Y que el legendario rey Salomón adquirió su sabiduría precisamente de ese libro de Raziel, el libro que el ángel Raziel, por encargo de Dios, entregó a Adán. Uh-huh. Bueno, ese libro se cayó al agua, tirado por unos ángeles envidiosos, que no querían que Adán entrara en posesión de ciertos conocimientos más bien angélicos. Y entonces, Dios ordenó a Rahab que se sumergiera y recuperara ese libro, y el príncipe del mar lo obedeció. Pero dicen también que cuando aquel asunto de los egipcios, cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel y vino la apertura de las aguas del Mar Rojo, parece que Rahab estaba a favor del ejército del faraón. Se dio vuelta el tipo. Y entonces, ahí Dios se enojó y destruyó finalmente a Rahab y a todos sus ayudantes, que no habían sido mencionados hasta ahora, pero que al parecer los tenía. Hay quien confunde a Rahab con Leviatán, o también con el jactancioso gran dragón, que era uno que pretendía haber creado todos los mares y ríos él. Pero no era ese. Leviatán era otro, y ahora hablaremos de Leviatán, que no es solamente un libro de Thomas Hobbes. Ni es una ballena.
Ni es el Estado, diría.
Ni es el Estado.
Altura.
Descripción de Leviatán.
Empiece por la carita, por los ojos, digamos.
Bueno, los colmillos difundían el terror, si me permite la metáfora.
Órgano de difusión.
De su boca salían fuego y llamas, un aliento ígneo. Uh-huh. Tipo, abría la boca y... ¡Oh! Se respira al lado, fiera.
¿Qué comiste? Sí.
De las ventanas de su nariz salía humo.
Dorio.
De sus ojos, un feroz rayo de luz. Su corazón carecía de toda compasión.
Uh-huh. Muy bien.
Vagaba por la superficie del mar, dejando una estela resplandeciente. Y por su abismo inferior, digamos, la panza, uh-huh, hacía que el agua hirviese como en una olla. Uh-huh. Tenía la panza caliente. Entonces, al contacto de su panza, el agua hervía. Uh-huh. Curioso, ¿no?
Parece un submarino atómico para la gente que le gusta buscar esas metáforas.
Claro, ¿no? Seguro vamos a leer en alguna revista que en realidad la descripción del Leviatán no era sino la descripción de un submarino atómico que habían traído habitantes de Ganímedes. Todo esto deducido del el dibujito que había en una roca de un tipo con una con un redondel alrededor de la cabeza. ¿No ve que eran las escafandras, no ve? Ningún arma podía abollar sus escamas. ¿Vio?
Otra más.
Bueno, Dios pescó a Leviatán con un anzuelo, lo sacó del mar, le ató la lengua con una cuerda, le atravesó las ventanas de la nariz con una caña, le taladró las mandíbulas con una espina y chau, Pinela.
No lo quería mucho, me parece.
Algunos dicen que Leviatán tenía tantos ojos como días tiene el año, a saber, 365, salvo en los años bisiestos, en que le aparecía
un ojo más.
Le salía una especie de ojo supernumerario, como al Obsac Rampa. Ojo,
está bien.
Ojo que se le iba.
Se le iba.
Al terminar el año bisiesto, sin que nadie lo advirtiese. Porque bueno, si a uno le sacan un ojo, la gente lo nota.
Mal que mal se nota, sí.
Claro. Pero a un Leviatán sacarle el ojo, ¿qué es?
¿Sabes qué?
Claro. Decían también que las escamas eran radiantes y tan radiantes que hacían empalidecer al sol mismo. Decían también que se mordía la cola con los dientes y formaba un anillo alrededor del océano. Esto, usted encontrará una rápida analogía con el uruboros.
La serpiente de los gnósticos.
Claro.
O con este, ¿cómo se llama?
John o con Mungarden. La John Mungarden, la serpiente cósmica de los nórdicos. Vikings. Uh-huh. Dicen también, mejor dicho, no dicen, muchos le llamaban Leviatán a la banda inferior de la bóveda celeste, aquella donde aparecen los signos del zodíaco, justamente porque creían que el Leviatán estaba en los confines del mundo, rodeándolo mientras se mordía la cola. A pocos hombres se les ha concedido el dudoso privilegio de ver al Leviatán, pero Rab Safra, mientras navegaba en su barco, vio un animal que sacaba la cabeza del agua. Grabadas en los cuernos, leyó estas palabras. Esta minúscula criatura marina, que mide apenas 300 leguas, está en camino para servir de alimento a Leviatán.
Cuernos largos tenía,
¿eh? Bueno, si medía 300 leguas, calcule.
1.500 claro. Kilómetros son.
Son 1.500 kilómetros. Bien podían haberle escrito las hazañas de rocambole completas en los cuernos. Se sabe de cuernos que son muy considerables.
Sí. Y no precisan tener nada escrito.
Y no precisan tener nada escrito. Algunos dicen que Dios, que había dos leviatanes, una hembra y un macho, y que Dios mató a la hembra y castró al macho, inútilmente.
Y para que no sufra.
Se dice.
Para que no se divierta.
Y se dice que la carne del animal muerto está guardada en salmuera para el banquete que tendrá lugar en el juicio final. Para mí dos panchos. Leviatán, como Rahab y como tantos, exhala un hedor terrible. Y si no fuera porque cada tanto se purifica oliendo flores del paraíso, todos moriríamos asfixiados por la fetidez del Leviatán, dijo Mario Magdas. También se dice que Dios no solo habrá de preparar un banquete con la carne de Leviatán, sino que distribuirá para la venta en Jerusalén la carne que los justos no pudieran comer. Y también hará carpas con su piel y adornará los edificios con tapices, ya que las escamas de Leviatán son muy, muy brillantes. Otro monstruo, el Behemoth. Algunos hablan de un duelo al fin de los tiempos entre Leviatán y Behemoth. Ambos habrán de matarse mutuamente. Los cuernos de Behemoth destriparán a Leviatán y las aletas afiladas de Leviatán matarán a Behemoth. Behemoth fue el primer animal terrestre creado y tiene el aspecto de un hipopótamo prodigioso. Gobierna a las criaturas terrestres, así como Leviatán gobierna, por cierto, a las marítimas. Si tuvo una compañera, Es evidente que no pudo acoplarse con ella, porque de lo contrario su progenie hubiera hundido al mundo, dado el peso impresionante de esta bestia. Suele pastar allá por las mil montañas. Diré aquí que las mil montañas no es otra cosa que las fuentes del Nilo. Dicen que las deja peladas en un solo día, me refiero a las mil montañas, pero que de noche la hierba brota y entonces ya a la mañana el behemo tiene que comer. Es muy... suele tener mucha sed y dice que todas las aguas que pasan por el Jordán en 6 meses sería capaz el behemo de beberlas de un trago. Eso se llama escabiar. Pero es misericordioso. Así como Leviatán verdaderamente es una porquería de monstruo.
Sí.
Este es bueno. Y suele levantar en su cola a miríadas de pájaros que se posan en ella y los amasca el pavo.
No le veo la bondad realmente.
Bueno, no sé si es bueno, pero es tonto. Ahora bien, hablaré de el último monstruo, mejor dicho, la última yunta de monstruos. Y este, pero muy poco difundido y lindísimo. Es un gigantesco buey salvaje llamado búfalo. Es muy enorme, pero muy enorme. Diga cómo es de grande. Bueno, muy grande. Solamente existen 2 al mismo tiempo en el mundo. El toro vive en el extremo oriental del mundo. La vaca vive en el extremo occidental del mundo. Salvo que usted tenga la peregrina idea que el mundo es una esfera, en cuyo caso ya no tendría sentido seguir conversando. ¿Qué? ¿Ustedes también con eso? Cada 70 años se unen a copular. E inmediatamente la vaca mata al toro a mordiscones.
No.
La muy ingrata.
Sí.
Deshágase uno en atenciones.
Sí.
Y así le paga. Y entonces la vaca concibe 2 terneros mellizos, un macho y una hembra. La preñez le dura 11 años.
Esas son madres, ¿eh?
Sí. Ay, cómo sufrimos las madres. Pero en el 11º año se pone tan grávida que ya no puede ni moverse. Y le cuesta alimentarse. Y en realidad moriría de hambre si no fuera por su saliva. La saliva de la vaca es tan copiosa que le sale de la boca y riega las tierras circundantes, que de este modo se fertilizan, florecen, fructifican, y de ahí toma la vaca su alimento que le salva la vida. Por fin, su vientre se abre, los mellizos nacen y la vaca muere. Inmediatamente el macho va al este, la hembra al oeste, y pasados 59 años vuelven a encontrarse para repetir el ciclo. Dicen que una vez el rey David, siendo niño, se encontró con uno de estos bueyes, no se sabe si con la vaca o con el toro. Aunque podría saberse.
Sí, bastaba con asomarse.
Bastaba con saber de dónde venía.
Por eso.
En realidad creo que se sabe. El que no lo sabe positivamente soy yo. Y lo confundió, digo para dar idea de su tamaño, lo confundió con una montaña. Lo cual nos habla quizá del tamaño prodigioso de estos bueyes o quizá de la absoluta incapacidad del rey David para establecer comparaciones. Pero este animal, o uno de estos animales, fue salvado por Noé, no metiéndolo en el arca porque no cabía, pero lo ató de los cuernos, recordarán ustedes, los que han estado allí, lo ató de los cuernos y anduvo el búfalo nadándole atrás al arca, esto se conoce poco, durante todo el diluvio. El tipo agarrado, no agarrado, atado de los cuernos, me hace gracia, ¿no?
Sí.
A la popa del arca. Cada tanto se asomaba Noé, aunque no creo, porque no era un arca muy asomadera. Ni era Noé muy asomadizo. Tanto es así que para ver cómo andaba el asunto tuvo que largar una paloma.
Pájaro, claro.
Así que no creo que fuera el arca en ventanillas muy generosa. No. Y de hecho sabemos que solo tenía una pequeña escotilla.
Eso.
Pero digo, me imagino a Noé pensando, no se le habrán aflojado las sogas que sostenían los cuernos de este desgraciado.
Huella, huella, gritaba.
Sí, huella, huella, guay. Tra la 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 huella, güey. Tra la 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 la. Y el bemot le hacía así con los cuernos. Porque lo que tenía de grande lo tenía de agradecido aquel. Pues bien, el Rahab, desobediente y de olor fétido, el Leviatán, que echaba fuego por los ojos, humo por la nariz, etcétera, y que también tenía su olorete, el Behemoth, el monstruo misericordioso, y esta yuntita de bovinos, que estaban uno en el levante y otro en el poniente. Hemos recordado a cinco monstruos olvidados. Olvidados y postergados por la irrupción de otros monstruos con más prensa, como la Quimera, Pegaso,
el Cancerbero.
El Cancerbero.
Otro.
El Hombre de la Bolsa.
Tifón.
Etcétera. ¿A quién dedicar este paso por los monstruos olvidados?
Yo creo, Alejandro, que una solución fácil, una salida posible para esta charla que usted ha dado, sería pensar justamente en esas figuras, monstruos más cercanos a nuestra vida cotidiana, a nuestra mitología, a nuestra memoria colectiva. Sin embargo, creo que lo que es menester, en términos de la ética que sostiene las charlas de este programa, es pensar no en los dedicandos posibles, sino en la condición de aquellos que, por tener algún tipo de característica particular, se convierten en monstruos, no por una condición monstruosa. Nadie es monstruo hasta tanto el resto de las personas o de las cosas o de los objetos o de los seres que lo rodean se lo demuestra. Quiero decir, estoy pensando en algunos otros monstruos caros a nuestra mitología. Frankenstein, quiero decir, el moderno Prometeo. Pienso en el conde Drácula, pienso en personas que tienen más de 145 de coeficiente intelectual, pienso en personas capaces de amar hasta la muerte. Digo, aquellas personas que se diferencian tanto, que reciben ese nombre de tératos, y que se diferencian tanto justamente de la gente que terminan por ser temidos y perseguidos. Y pienso también en otras personas, en algunos seres sensibles, en general parcos de palabras, que no pudiendo comulgar con otras personas como ellos, prefieren elegir la compañía de una bestia, de alguien que puede ser un monstruo, porque así concibieron nuestros indios aquí en América la llegada de los caballos. Pienso que quizás en algún momento de la vida habría que mirar a los monstruos de frente y decirle, o vamos, vamos, Zaino viejo, o tú no eres tan diferente de mí.
Está bien, entonces para los que alguna vez trataron con cariño a leviatanes y a Rahabes y les dijeron, cucha, Rahab, leviatrán, traque behemot, apure delantero güey, escucharemos entonces vamos, vamos, Zaino viejo.
La vida es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco con mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que me falta quien me llevaba un mate mientras ataba mi zaino percherón y acariciando mi perro chocolate tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco, trenzo apenas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, Zaino viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, Zaino viejo, es hora de descansar. recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años y me esperaba sonriente y buena moza, porque...
No, no se puede, hermano.
Lo que pasa es que la banda está borracha.
Dile, sí, pero queda seco como pastel de polaco eso. Bueno,
pero no hay manera.
Otras,
¿no?,
cosas. Dale.
Bueno, ¿qué le pasa a mi camino?
Vengan a ver, somos hincha del equipo de Liniers. Campeón al fin, salimos los muchachos del Fortín. Yo ya lo sé, campeón de América, el equipo de la B. Vengan a ver cómo ataca los penales Chilabé. Llora Brasil por el autor de nuestro código civil. ¿Qué le va a hacer? Ahora la copa la tenemos en línea. River Pool, no hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Bueno, hablando de la República Oriental del Uruguay, hay muchachos amigos de Mercedes que han venido al programa, seguramente ya se han rajado, porque el último colectivo para Mercedes sale...
Sí.
¿De Mercedes, digo?
¿Provincia de Buenos Aires?
No.
Ah.
Mercedes, capital del departamento Soriano, me parece que...
Ah,
sí, dele.
Señor. Menos 10, ah. Vamos a los últimos mensajes del programa. ¿Cuál sería? Nos pregunta Bruno Bauer, que ha retornado al programa.
Sí, no está mal, ¿eh?
No.
Es tentadora la alegoría.
Sí, señor.
Dorio, así que la sonrisa para la foto era falsa.
Sí.
Mancilla, atájemelo a Frascarelli, que se escapó.
Está fumando en el baño, Frascarelli.
Ahora va a ver, Frascarelli. Sí, está fumando en el baño.
Como siempre.
Sí. Bueno, yo no tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Mañana, queridos amigos, vamos a estar en el sindicato de los gastronómicos.
Salta y Cochabamba.
Sí, hace un frío afuera y una cerrazón. Aquí ha venido esta noche, pero mucha gente. Y teniendo en cuenta el tiempo que hace, muchísima. Casi tanta como todos los días.
Sí, sí.
En serio, sí.
Sí, sí, mucha gente.
Y se ha llenado.
Ayer también, a pesar del partido, vino mucha gente.
Mañana va a estar nuestro amigo Baglietto allí, así que creo que vamos a poder hacer un programa razonablemente bueno, de manera que les recomendaría ir. Traten de ir temprano para poder obtener lugar, lleven la boleta en el bolsillo. Ah, no, esa era otra.
Sí, pero igual, llévenla por la duda.
Bueno, muchas gracias a todos. No les voy a tomar prueba hoy porque estoy de excelente humor.
No tomé nada.
Tenemos aquí un anuncio que hacer justamente en relación con lo de la prueba. Hoy, en vez de ponerse nota, se va a calificar con café.
Regalamos café, Cabrales.
Regalamos café. Así que 6x8.
Va a llover café.
No, mal.
Ojalá que llueva café en Tortoni.
Bueno, vamos a regalar café, Cabrales, de nuestro amigo Cabrales, que ya puede irse a dormir porque termina el programa.
Quique.
Quique, por favor. Quiquito, por favor.
Quiquito duerme todo el día, salvo estas 2 horas.
Cállate.
Permanece despierto. Bueno,
No,
¿cómo
no, va a tirar café?
¿Quién quiere café, Cabrales? ¿Quién quiere café, Cabrales?
Después va a haber que tirar agua hirviendo.
Vamos a saltear una fila.
Pedigueño.
Fila por medio.
Fila por medio.
Ahí va. 1, 3, 5, 7.
Ahí está. Obsequiado usted, obsequie. Ahí está. Está nuestra productora, Lala Franco.
Ahí no.
Acá hay un hombre, sacó el revólver.
Sí.
Hay escena de pugilato.
¡Atájenlo, señor!
¡Que guarda! ¡Hasta mañana!
¡Chao, chao!
¡Pasamos, corte el programa! ¡Corte!
Este programa, Café Cabrales, que significa buen café. Medicorp Argentina, el medicina privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Por usted y su familia, San José, AFJP, la única administradora de los trabajadores. Casa América, el hogar de la música. Y llovió Café Cabrales, que significa buen café.